Amboe Dormí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia, 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997. 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar, teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279, 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
Las mejores remeras con los mejores estampados las encontrás en This is the Way. Visítanos en www.thisistheway.com.ar.
Domingos, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.
Boedo en ti, Boedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de pan, donde todo se aclara y se vuelve al zaguán. Vivir sin vos, morir sin Dios, esquinazo al azar, soledades de bar, que Boedo y Tarija pereando a llorar. No pude ser indiferente, no supe perderme entre la gente, pero aprendí a no ir a buscarte y acá estoy. Elegí Boedo y su viejo amor. Elegí Boedo y su viejo amor. Oh, oh. Salir de aquí no estuvo en mí. En el tiempo de andar una década atrás, cuando el miedo era ajeno y el músculo más. Estuve aquí cuando te vi y hoy todo sigue igual. Te imagino.
Bueno, muy buenas noches, querido compañero de Boedo en mí. Vuelve el clásico de los domingos, vuelve Boedo en mí aquí en Delta Medias. En Delta Medios, el placer enorme de estar nuevamente con ustedes, con el comienzo del campeonato, hablando de San Lorenzo, de lo que nos apasiona, con Javier Brancoli, con Juan Pablo Acuña, con Ramiro Birignoli, con Walter Sanabria, que saldrá seguramente por teléfono desde alguna ciudad turística como Alo Marley. Pero bueno, tenemos que hablar de una derrota en el debut, y comentaremos y charlaremos al respecto, debatiremos bastante, porque hay mucho para hablar, Javi, Juan. Pues veo en las redes lo que vi, bastante, y hasta algunos amigos, críticos de Rubén Darío Insúa, como pegándole al técnico de San Lorenzo. Me parece, están muy apresurados algunos, Javi y Juan, están muy apresurados. No sé si horadar al técnico ya de entrada, lo que vi de las críticas, ¿no? Obviamente que el equipo jugó mal, muy mal, pero siempre hablamos con Javi, con Juan, de contextualizar. Y a este equipo está... ¿Cuántos jugadores le sacaron al plantel de Rubén Darío Insúa? ¿Cuántos nuevos jugadores de la saga defensiva donde se hacía fuerte San Lorenzo? Pero me extraña fundamentalmente cómo están tratando algunos periodistas y también, bueno, en Twitter, en las redes sociales, a Rubén Darío Insúa. Es un tema que me... Nada, lo tiro sobre la mesa, más allá de que vamos a hablar cómo jugó San Lorenzo, que jugó mal. Me parece que bueno, lo que dijo Rubén Darío Insúa, ¿no, Rama? También que hay que encontrar el equipo, que hay que ordenar, hay que trabajar mucho, muchos jugadores nuevos. Y bueno, de eso hablaremos en la noche de hoy de Boedo en mí. ¿Qué tal, Coequiper? ¿Qué tal, Juan Pablo Acuña? ¿Cómo está usted, querido amigo?
Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas noches para vos. Un abrazo grande para toda la audiencia. Un placer volver a estar en un nuevo año, una nueva temporada de Boedo en mí. Lamentablemente no podemos arrancar con una sonrisa por esta derrota de San Lorenzo en la primera fecha en la Copa de la Liga. Inesperada, podemos llegar a decir que sí, porque para mí es un resultado mentiroso con el que terminó el encuentro. Más allá de que San Lorenzo no jugó bien, tampoco me pareció que Lanús tuvo las aspiraciones para llevarse el encuentro, cosa que lamentablemente sucede a través de dos errores conceptuales que tienen jugadores de San Lorenzo, que terminan en dos definiciones, creo yo, muy buenas de este chico Bou, que para mí es un gran delantero, que entró para abrir el partido, porque Lanús no había inquietado más que allá que recuerdo algún tiro de media distancia en el segundo tiempo a Altamirano, más no había hecho. Para mí era un partido para un 0-0 clavado, en el cual los dos equipos se estudiaron demasiado, y bueno, este San Lorenzo que da la impresión ser la versión 2023, pero coincido en algo que dijiste vos, que hay que dar tiempo, hay que rearmar otra vez el equipo, que los refuerzos se metan en la cabeza esta idea del entrenador que le había contagiado al plantel el año pasado, y también coincido en que es el primer partido, hay que tener tranquilidad, no hay que salir ya con los tapones de punta. Un partido se puede perder, veremos ya después lo que pasa en un partido contra Belgrano, ya después en la tercera fecha, puede pasar un traspié en la primera, en la primera presentación. Sí, yo creo que sí, leyendo redes sociales, la gente claramente no quedó para nada conforme con la actuación del equipo. Pero hay que decirle al hincha de San Lorenzo que es un equipo claramente en forma... Y sí, también. Sí, a ver, creo que el 70% del hincha de San Lorenzo no le gusta la forma de juego de Insúa. Y eso está más que claro. Creo que si hacemos una encuesta en Twitter con porcentaje, si querés la hacemos en esta horita y media de programa... Creo que te van a decir que no gusta. Si querés, ahora lo tiramos al aire para que la gente pueda votar y vemos el resultado final en una hora y media. Pero la gente no termina de convencerle.
Sí. Ahí, bueno, ustedes verán que no está en este caso y no lo nombramos, pero está como amigo, como productor, como compañero en todos los ámbitos, el querido Hernán Sanz. Que bueno, él ya comentará, pero bueno, todo para bien, Hernancito. Lo queremos mucho y es parte de Boedo en mí. No estará al aire momentáneamente. En algún caso específico va a salir, pero es parte del equipo. Bueno, Javi, profe Brancoli, ¿cómo anda usted? ¿Cómo lo trataron las vacaciones? ¿La costa? ¿Descansó?
¿Cómo andan? Muy buenas noches a las cuervas y los cuervos de este querido programa. Bet, Juan, Rama. Sí, me trató bien las vacaciones. Siempre son cortas, pero me devolvieron algo de juventud. No tanta, un poco. Pero me la quitó San Lorenzo ayer a la tarde. O sea, todo lo que había rejuvenecido entre diciembre y enero, volví a mi lugar real ayer a la tarde en la Tribuna Popular de San Lorenzo, viendo un equipo... desorientado, me pareció en algún momento, no con falta de actitud, pero sí con con falta de coordinación en muchos de jugadores que se incorporan recientemente, nuevas incorporaciones o jugadores que provienen de las inferiores, como Irala, como Insaurralde, que tuvo después de mucho tiempo oportunidad de ser titular. Y creo, yo entiendo lo que dice Juan, pero la verdad que no recuerdo muchas claras de San Lorenzo, y creo que Lanús tuvo claras en el primero, en segundo tiempo, horrible segundo tiempo de San Lorenzo, creo que muy, muy mal segundo tiempo sobre todo, y sobre todo cuando te haces los goles vos, ¿no? Ahí me da un déjà vu, un poquito, ¿no? Un poquito apresurado, quizá decir, si nosotros con poquito, me acuerdo de Pampa Biallo, ¿no? Con poquito llegamos lejos, muchos refuerzos, muchas incorporaciones no significan mejor plantel. De todos modos, falta muchísimo. Hubo jugadores que llegaron y no rindieron en su momento y después se asentaron. Caso Jalile Díaz, caso Zapata en algún momento, caso Braida, y después terminaron siendo grandes piezas de San Lorenzo, así que por supuesto que las incorporaciones necesitan tiempo, tiempo de trabajo, tiempo de conocer a sus compañeros, pero algunos rendimientos individuales preocuparon, ¿no? Alguna lentitud, alguna imprecisión en pases de media distancia. Me parece que, bueno, tiene muchísimo trabajo Insúa por delante, que sin duda es el gran soporte de este proyecto de San Lorenzo, que con poco logró mucho y que habrá que ver si con lo que tiene puede aspirar a mucho más. Hasta ahora son todas especulaciones, porque hace falta inevitablemente tiempo para ver si esas incorporaciones, si esos rendimientos levantan y por lo tanto recuperan algo del nivel perdido. San Lorenzo fue eficaz más que bonito. Yo digo, si Juan hace la encuesta, yo creo que bonito no va a decir casi nadie, pero fue eficaz. Se metió en Copa Libertadores, tuvo buenos resultados, ganó clásicos, con un juego consistente en el fondo, más amarrete arriba, pero que le rindió. Bueno, ayer quedó plasmado debilidades en los dos frentes, ¿no? No llegó prácticamente y tuvo muchas dificultades atrás, y particularmente en el medio del campo creo que está la gran incógnita.
¿Incógnita a qué te referís?
Que no me imagino cómo formar ese medio campo, o por lo menos ayer dejó muchísimas dudas, ¿no? De recuperación fundamentalmente, de ocupación de espacios, de distribución de juego, de enlace entre líneas, o sea, la función de un medio campo. Me parece que ayer no se cumplieron ninguna de estas funciones, y bueno, y hay mucha renovación en ese campo. Seguramente le va a aportar el retorno de Leguizamón, el retorno de Hernández, le puedan aportar algo más a San Lorenzo, pero el medio es el que tiene, así que creo que ahí están las preguntas.
Juan Pablo, ¿podemos hacer alguna encuesta de Twitter o YouTube mismo, que Rama dirá ahora a los oyentes que se van conectando a través de YouTube de San Lorenzo Redes? Vamos saludando, si te parece, a los primeros amigos, cuervas, que se van conectando a través de YouTube. Rama, si te parece, está José Russo. ¿Cómo estás, Beto, querido? Soy de Parque Chacabuco. No me gusta el arquero. Hay una diferencia abismal con Batalla. Ojalá me equivoque. Pero no me gusta el arquero. Saludos. Saludos, José. Creo que sos oyente nuevo. Te mando un abrazo enorme. Esteban Hoffman. Bueno, muchachos, paciencia. El querido Esteban Hoffman, queridísimo Esteban Hoffman. Juan Pablo de Marco. 4-4-2 y atacar. Lidia Maffei, también oyente y querida. Boedo en mí, mi gran alegría de volver a encontrarlo siempre con el afecto de siempre. Esteban Hoffman. Medina hubiera dado más fútbol que Ferreira y Tapia. Federico Pérez, también. Bueno, iremos diciendo lo que van comentando en el chat de Boedo en mí, de San Lorenzo Redes. Y les pedimos que también, con respecto a Insúa, porque si notan una crítica, me preocupa este aspecto un poquito. Javi, ya lo hablé recién con vos, quiero escucharlo a Rama, y también quiero escucharlo a Walter Sanabria. Me parece que hay un poquito de, no sé si lo estaban esperando este momento para pegarle a Rubén Darío Insúa, a un tipo que vino a, no te digo a refundar, es demasiado excesivo mi elogio sobre Rubén Darío Insúa, pero en el fútbol lo que importa son los puntajes. Entramos a Copa Libertadores, nos olvidamos que hace un año y medio, dos, estábamos peleando zona casi para entrar a promoción. Me parece que hay un circuito de ahora lo miraremos Juan Pablo y Ramiro en YouTube si opinan lo mismo. Critíquenme tranquilo, péguenme, compañeros oyentes del YouTube de San Lorenzo Redes, si no están de acuerdo con lo que estoy diciendo yo, si Insúa no lo están atacando o sí, es para atacarlo y mucho. Mi posición es que no podés atacar a un tipo, ni mucho menos, cuando le desmantelaron el equipo, la defensa, lo que era la parte central, la columna vertebral de este andamiaje defensivo de Rubén Darío Insúa. Me parece que bueno, no jugaron ninguno de los tres ayer, ni Rafa Pérez, y bueno, Gatoni hace rato, y Hernández, que estaba en el banco. Me parece que lo de Rafa Pérez es fundamental, no se nombra mucho, pero me parece que la ida del colombiano se va a notar, y mucho por lo posicional que estábamos hablando, que muchas veces se habla para la mitad de cancha. Me parece que lo que se vio ayer fue mucha desconexión en la saga central, y eso es preocupante, y ahora lo hablaremos, porque me parece que da para hablar el tema Rubén Darío Insúa. Walter Sanabria, ¿estás al aire?
¿Cómo te va?
Un saludo
para vos, para toda la gente. ¿Cómo andan?
¿Cómo estás, Waltercito? ¿Estás en Córdoba?
Bien, sí, Córdoba, Mina Clavero. Acá estamos disfrutando un poquito los días, ya pasando el disgusto de ese debut, de ese paso en falso de San Lorenzo en este debut de campeonato, pero bueno, disfrutando un poquito de las vacaciones que ya se están acabando, así que en ese sentido, disfrutando estos días, la verdad, con una temperatura increíble acá en Córdoba, debe estar haciendo 27 grados ahora de noche.
Sí, también la ciudad de Buenos Aires es muy calurosa, ahora entró un vientito más interesante, pero bueno, caluroso al fin. Bueno, Walter, no sé si viste algo de las redes sociales. Vos sos un tipo que incursiona, como Hernán San también, como Juan Pablo, el tema de las redes sociales. Ahora me dirá Rama viene en YouTube si me están puteando mucho o no por el tema de defender a Insúa, pero me parece que salir a criticar a un técnico que tiene que remendar todo un equipo nuevo, donde la saga central, que era el punto fuerte de San Lorenzo, se le fueron, no jugaron ninguno de los tres. Me parece que, y escuchar a un periodista muy notorio, youtuber, que se escucha muchísimo, viste, solapadamente, me parece, le están queriendo, me da la sensación, porque vamos a hacer, yo en este caso hoy soy soldado de Insúa y me parece que usted me va a bancar, pero me parece que algunos, sin, porque no lo pueden criticar de lleno, de frente a un tipo como Rubén Darío Insúa, que hizo tanto por San Lorenzo en el último tiempo, pero me parece que ya de entrada le salen a pegar un poquito con un tono rarito, algunos periodistas también. ¿Qué tal, Walter? Coméntame.
Sí, Beto, sí, estuve leyendo un poco en las redes sociales, coincido. Era un panorama que también lo tuvimos cuando el conjunto de Gallegos ya el torneo pasado le fue mal, le había empezado a ir mal, perdí algunos puntos. Ya la primera parte, cuando me acuerdo que ese partido con Lanús, donde San Lorenzo perdió 2-0, y llegaba previo al clásico, ¿se acuerdan? San Lorenzo termina ganando 1-0 con gol de Cerutti. Se había puesto en duda la continuidad, después tuvieron la mala suerte para mí, porque te puede gustar un técnico más o no, jugadores más o no, pero si sos de San Lorenzo, por lo menos como lo veo yo, siempre vas a querer que le vaya bien a San Lorenzo, esté quien esté en el banco, esté quien esté jugando, o uno puede tener más afinidad o no, pero siempre va a querer lo mejor para el club. Bueno, en ese momento también a Insúa se lo habían cuestionado para mí, además tuvieron para mí la mala suerte de que después del gol, de que le ganamos un gol de Cerruti, San Lorenzo ganó una rachita importante y se terminó clasificando a la Sudamericana el año siguiente. El torneo pasado pasó algo similar y San Lorenzo al final con un trajín importante de puntos conseguidos consiguió la clasificación a la Copa Libertadores de este año que estamos jugando, que vamos a empezar a jugar a partir de marzo. Entonces creo que el Gallego Insúa para un sector, no sé si era el técnico, no sé si es el preferido.
Lo están esperando a Rubén Darío Insúa, esperando a Rubén Darío Insúa que pierda un par de partidos para empezar a cuestionarlo ya en forma virulenta. Y porque no le gusta el estilo de juego del Gallego Insúa. Tienen todo su derecho, pero sí.
Comparto lo que puede decir, igual sobre gustos, los equipos, al Patón Bausa, ¿conoció el Patón Bausa? En ese famoso 2014, hay gente de San Lorenzo que después le criticaba al Patón Bausa de que era defensivo. La gente, yo entiendo que se consuma mucho el fútbol inglés y celebro y es lindo ver el partido, pero el fútbol también se juega a atacar y a defender. Y hay una parte muy importante, es el 50% defender. ¿Y qué hizo Insúa? Lo dijimos cuando fue su primera parte. En un equipo que estaba acostumbrado a perder, empezó a perder San Lorenzo. Después se empezó a hacer de la localía una fortaleza y le terminó para conseguir una clasificación a la Sudamericana, una clasificación a la Libertadores. Y hoy es el primer partido donde no hay que dejar de poner la balanza. Además de que es el primer juego de una Montevallo de los refuerzos, que tuvieron muy poco entrenamiento con el plantel. Y lo más importante es que se le fue la figura del plantel de San Lorenzo. Y no solo te hablo de lo que era Batalla bajo de los tres palos, la ascendencia que tiene en el grupo. Entonces no se puede dejar de lado. Y era la prioridad. Si a Insúa le decía siempre a cualquiera de las agrupaciones que ganara, ¿cuál era el jugador que quería que siga? Era Augusto Batalla. Se sabía por cómo habían sido las declaraciones del presidente electo Marcelo Moretti contra el representante de Batalla, donde había media pica. Entonces se sabía que era difícil que Augusto siga en San Lorenzo. Sí, van a decir, y quizás sea cierto, de que le ofrecieron un contrato, pero ya se lo veía difícil de que Batalla siga en San Lorenzo. Entonces San Lorenzo perdió a Batalla, perdió a Rafa Pérez, y no le jugó Gastón Hernández. Vareiro no practicó por 10 días, terminó saliendo a la cancha porque también Tarragona tenía pocos entrenamientos. O sea, San Lorenzo, o sea, recién se vuelve a formar de nuevo un plantel donde le trajeron jugadores. No hablamos en las elecciones, tanto Marcelo Moretti, que fue el candidato que ganó, como también en ese caso Sergio Constantino y varios de las agrupaciones hablaban de jerarquía. Jerarquía no se trajo. ¿Te pueden salir bien o no los jugadores? Porque Ferreira, ojalá que rinda. Lo vimos Remedi, todos los chicos de Cubello, el chico de Almagro, pero ningún jugador es jerarquía que sabe que te asegura que van a venir. Quizás Sebastián Blanco, hay que ver cómo está. También hay que decirlo que viene de la MLS, de no jugar mucho. Entonces, hay una cuestión. Entonces, San Lorenzo perdió a Batalla. No jugó Rafa Pérez, no está más Rafa Pérez. No está Mández y no está más Javier Elías, que era el capitán suplente de San Lorenzo. Entonces, hay que dejar de poner la balanza a eso. Dicho esto, San Lorenzo juega un mal partido. Creo que era un partido parejo, donde San Lorenzo, al final, justo dos errores groseros o graves de dos jugadores que llegaron, que para mí le pueden dar mucho a San Lorenzo, sin, obviamente, diciendo lo mismo. No considero que Remedi ni Iván Tapia sean jerarquía para un club grande como San Lorenzo. Sí pueden rendir, sí, bienvenido, ojalá, lo esperamos. En el día justo tuvieron dos errores fatales que terminaron en el gol de Lanús. San Lorenzo jugó un mal partido, sí. De ahí en más, allá, a poner en cuestión o en duda, o ya empezar a criticar de mala manera a Gallego Insúa, un técnico que demostró en las últimas dos campañas que le decían de la línea de 5, que era defensivo, nada. San Lorenzo terminó clasificando y haciendo mejores campañas que otros equipos que tienen mucho más que el conjunto de Gallego Insúa. Dicho esto, vuelvo a decir, San Lorenzo jugó un mal partido ayer, no generó, pero no deja de ser el primer partido donde San Lorenzo perdió mucho y se va a empezar ir acomodando. Con el trajín de los partidos, yo creo que va a ir mejorando y va a conseguir el funcionamiento que Gallego Insúa quiere y que la gente quiere. Obviamente el hincha San Lorenzo quiere ver un equipo que, además de jugar bien, lo represente como lo logró Insúa con este plantel. Donde lo decíamos antes de que llegue él, muchos, o el 80% del plantel, decíamos, los propios hinchas, que no estaban, no sé si estaban para la primera de San Lorenzo, y terminaron demostrando que sí. Entonces, ¿cómo no vamos a confiar en el Gallego Insúa? además de lo que dio a San Lorenzo como jugador, muestra en la actualidad, por las últimas dos campañas, de lo que es como DT.
Bueno, el alma mater de Boedo en mí, de Delta Medios, el querido Ramiro Brignoli. ¿Cómo anda? Buenas noches, Ramiro.
Buenas noches, muchachos. Feliz año para todos. Y bueno, lamentablemente empezó mal este torneo para San Lorenzo. Pero a ver, sí, es verdad lo que ustedes dicen de que le están cayendo muy duro al gallego Insúa y empieza prácticamente de cero porque nosotros el año pasado lo decíamos, la dirigencia que agarre esta a San Lorenzo en el 2024 tenía que empezar prácticamente de cero porque le quedaban 7 u 8 jugadores profesionales. Y bueno, por suerte pudieron cerrar este Altamirano, que ya por lo menos algo conoce el club, entonces como que es un arquero que ya está acostumbrado al arco de San Lorenzo, pero lamentablemente la gente le va a tener que tener un poco de paciencia a este equipo, porque por ejemplo, Tapia llegó hace ¿cuánto? 10 días. Ferreira, lo mismo, 7, 8 días, entonces son jugadores que llegaron hace poco, prácticamente no tuvieron pretemporada. Bueno, Vareiro también sabemos, ahí la señora tuvo un problema, también fue papá, es como que hizo la mitad de la pretemporada, el perrito Barrios lesionado. O sea, le vamos a tener que tener un poquito de paciencia a este equipo, lo cual no quita de que no vamos a dejar de hablar de que ayer San Lorenzo, como ustedes dijeron, jugó muy mal, y no coincido con Juan Pablo, que dijo que para mí era un 0-0 clavado, y yo a Lanús lamentablemente lo vi mejor que a San Lorenzo, y para mí fue un justo ganador, porque San Lorenzo lamentablemente no llegó nunca, ni en el primer tiempo ni en el segundo tiempo. No hubo una sola jugada así de asociación entre jugadores como para completar una jugada. No me está gustando cómo defiende el equipo las pelotas aéreas. Lo vimos los dos partidos de pretemporada, que en las pelotas aéreas, lamentablemente, como que hay algunas desinteligencias. Ayer pasó algo parecido. Así que bueno, yo lo que pido es un poquito de paciencia, porque San Lorenzo trajo entre 10 u 11 jugadores, todos nuevos. Ayer se vio que realmente lo que decimos siempre, todos los años decimos siempre lo mismo, parecemos muy repetitivos, pero es así. La camiseta de San Lorenzo pesa mucho. Lo vimos ayer en algunos jugadores debutantes con la camiseta de San Lorenzo, y la camiseta de San Lorenzo pesa mucho. Creo que el único refuerzo que estuvo a la altura fue el defensor Romagna. Acá muchos critican a Insúa, pero Insúa hizo cambios como para ver si el equipo tenía otra respuesta, y lamentablemente los cambios no le funcionó ninguno. Los cambios además fueron con 4 incorporaciones nuevas, y lamentablemente ninguno funcionó en este partido, así que va a haber que tenerle un poco de paciencia. A ver, la pretemporada fue más o menos de unos 25 días, pero hubo muchos refuerzos que llegaron prácticamente en la última semana, hasta que se acostumbren a lo que quiere el gallego Insúa, a lo que se acostumbren a lo que quiere, a lo que es San Lorenzo. Y como decía ahí Walter, se fue Batalla, se fue Rafa Pérez, Hernández parece que no se va, aparentemente ahora no se va. También es una pieza muy, muy importante, así que vamos a tener que tenerle un poquito de paciencia, porque nosotros lo comentamos el año pasado cuando venían las elecciones. Miren que a San Lorenzo le quedan 7 u 8 jugadores profesionales, porque si no renuevan con algunos jugadores se le va mucha gente importante del equipo. Ya se sabía que se iba Elías, lo de Rafa Pérez también cayó como un baldazo de agua fría. Batalla parecía que se renovaba, pero era más probable de que no se renovara, y pasó eso. Por suerte esta dirigencia pudo comprar a Altamirano, que ya es un arquero que conoce lo que es atajar en San Lorenzo. Y muchos acá hablaban del tema de Batalla. Para mí ayer los dos goles que le hicieron a San Lorenzo, si estaba Batalla en el arco, para mí también se los hacían. Lo que sí, como decía Walter, es verdad que me parece que Batalla ordenaba mejor la defensa, pero bueno, Batalla tuvo como 60 partidos en San Lorenzo, y Altamirano creo que como titular es el tercero, cuarto partido. Así que yo lo que les digo, yo también sé, como decían ustedes, que hay mucha gente que no le gusta los planteos de Insúa, Pero bueno, yo lo que digo es que hay que tener un poquito de paciencia a este equipo, porque son muchos jugadores nuevos, muchos jugadores que no saben lo que es ponerse la camiseta de San Lorenzo, así que yo lo que pido es un poquito de paciencia. Y acá lo dijimos, ¿nos gustó cómo jugó ayer San Lorenzo? No nos gustó para nada, porque San Lorenzo ayer de local no llegó una sola vez al arco de Lanús. Y varios periodistas se lo preguntan, que después vamos a estar escuchando la conferencia de prensa de Insúa, varios periodistas se lo preguntan e Insúa se hace cargo de esa pregunta. Así que bueno, vamos a repasar por dónde nos pueden ver, por dónde nos pueden escuchar. Nos pueden ver por el Twitter de Boedolmi, que es @boedolmi, y nos pueden ver por todas las redes de San Lorenzo Redes, tanto en YouTube, Twitch, Facebook, TikTok, y nos pueden escuchar por www.deltamedios.com.
Beto, déjame sumar algo a lo que decía recién Rama, ¿no? Con el tema Altamirano. Déjame un paréntesis y ya te dejo. Con el tema Altamirano. A ver, sabemos que Batalla es un arquero salidor, que San Lorenzo en el campeonato pasado no sufría tanto en defensa, esa defensa no era tan temerosa, con un arquero que ataja unos metros más adelante, que tenía voz de mando, que acomodaba, como bien decía Rama. Altamirano no es así. Y tuviste el debut de Romaña, que bastante bien estuvo. Roca Sánchez, que es un jugador muy, muy cuestionado y que no tuvo un buen partido, y ayer fue uno de los partícipes de los goles, porque hasta en el segundo, antes de la asistencia que le dan al jugador que termina convirtiendo, puede sacar la pelota estando de frente y creo mejor posicionado que el rival que la recibe para acomodársela al jugador de Lanús. Y Campi, que lo hemos visto mejor de líbero que más tirado hacia el costado, y te da que la defensa no está muy cómoda, que se lo siente bastante miedoso, por lo menos se lo vio ayer por momentos. Por otro momento los colombianos parecían que no querían problema, y era Sánchez para Romaña, Romaña para Altamirano, o Romaña para Sánchez, Sánchez para Altamirano. Yo creo que a esto también hay que darle tiempo, y como bien decía Rama, hay jugadores que se sumaron hace 10 días, ¿no? Entonces, yo creo que con el paso de los partidos ahí vamos a poder empezar a sacar por lo menos una opinión concreta de para qué está San Lorenzo. Que primero que los refuerzos estén al 100, que el gallego tenga tiempo de trabajo con estas nuevas incorporaciones, porque, a ver, Tapia para mí, con el paso de los partidos y ayornándose a los entrenamientos y a la idea que quiere el entrenador, para mí va a ser un gran jugador. Creo que Cuello también. Ferreira, bueno, es una incógnita. No tuvo un buen paso por Newell's, tampoco por River. Cuando esté Sebastián Blanco, yo creo que ahí Insúa va a tener una carta de fútbol importante, que es lo que quería la gente. ¿Qué pasará con Nicolás Hernández? No, que para mí Nicolás Hernández, viendo lo que vimos el otro día, tranquilamente yo lo pondría de titular para ver para qué está este jugador, ¿no? Hablamos de este muchacho colombiano que sin ir más lejos fue partícipe de la semifinal de Copa Sudamericana, jugador de selección colombiana. Hay que empezar a darle rodaje a todos los refuerzos, darle tiempo. Yo sé que los tiempos apremian, esto es San Lorenzo, hay que ganar, pero hay que tener tranquilidad. Si no, si salimos más tarde del primer partido, estamos al horno.
Rama, mientras me escribe mi amigo Hernán Sanz, me habla del tema, bueno, ojalá venga Girotti, que hay un porcentaje, bueno, que vendría préstamo con opción. Bueno, no sé si Hernán si podía decirlo, disculpa. Ramiro, ¿qué dicen en los comentarios en el YouTube de San Lorenzo Redes?
Y bueno, acá lo tenemos a José Russo, que dice: lo que no me termina de convencer es por qué el gallego Insúa le sigue dando chances a la Roca Sánchez, que es horrible. Ahora se queda Hernández, me imagino que va a salir del equipo este muchacho. Y bueno, veremos, a ver, recordemos que San Lorenzo juega este miércoles 31 de enero de visitante contra Belgrano a las 19:15, así que bueno, como que no tiene mucho tiempo Insúa, y bueno, tendrá que hacer los cambios necesarios para que el equipo empiece a funcionar. Y bueno, así que veremos cómo nos va en ese partido contra Belgrano, que también es partido complicado. Alejandro Pedrini dice abrazo a todo el equipo de Bodormí y a todos los oyentes. Esteban Hoffman, Salenzo Insúa siempre fue esperar al rival, neutralizarlo y salir rápido de contra. Imposible si no tiene a Ceruti, Leguizamón y Jauch. El resto no son rápidos, salvo el perrito. Acá Federico Pérez, que saque a La Roca y ponga un volante de juego que vaya al frente del DT. Bueno, estamos viendo un parámetro que a la gente no le está gustando. Y bueno, la verdad que La Roca no ha tenido buenos partidos. Y ayer el partido de La Roca no fue muy bueno. Así que bueno, un poquito como que la gente se la está agarrando con La Roca Sánchez. Acá Carlos Colvera pone una formación, que después si quieren las podíamos debatir. Dice Altamirano, Jai, Romaña, El Tonga, Braida, Remedi, Tapia, Cuello, Ferreira, Tarragona y Vareiro. Es tan fácil leer el equipo, así Insúa se aviva. Así que bueno, capaz que el gallego Insúa nos está escuchando, nos está mirando y por ahí le hace caso a Carlos Coldovera. Taylor Durden dice Insúa le falta el respeto a San Lorenzo. Es lo que dijimos antes, hay que tener un poquito de paciencia porque tiene un plantel prácticamente todo nuevo y los jugadores también se tienen que adaptar a lo que es la camiseta de San Lorenzo. Acá nos manda un mensaje de Hernancito a través de la cuenta de Frenesí, Gran Abasio, y todo lo mejor para este 2024, compañero. Los quiero. Temas laborales me impiden estar, pero algunos domingos quizá algún ratito me sume. Bueno, acá lo esperaremos a Hernancito, porque siempre es...
Qué lindo personaje más hace, ¿eh? Qué lindo.
Que
lindo
siempre es que aceptada la opinión de Hernán. Acá David Ciclón dice, mucha mala leche con el gallego, aguante, saludos David de San Miguel. Dice Carlos Colvera, juega no perder, siempre juega igual con miedo. José Russo, lo están atacando mal y encima periodistas partidarios. Yo lo banco full al gallego, pero tiene que dejar de ser caprichoso y dejar de darle chances a La Roca Sánchez, que no aporta nada positivo. Bueno, acá es como yo venía diciendo, vemos como que sí, se la están agarrando.
¿Quién dijo eso?
Lo de La Roca Sánchez.
Espérate que sí, no, que le están pegando demasiado Insúa.
A ver, espérate, porque se me fue el mensaje para arriba. Lo vamos a buscar de vuelta. Espera. José Russo. José Russo, acá está. José Russo. Acá te lo leo de vuelta. José Russo dice: lo están atacando mal y encima periodistas partidarios. Yo lo banco a full al gallego, pero tiene que dejar de ser caprichoso y dejar de darle chances a La Roca Sánchez, que no aporta nada positivo. Sí, muchas veces lo hemos comentado que la verdad que el juego de La Roca Sánchez hasta ahora no ha demostrado algo en San Lorenzo. Y al principio del programa Beto dice, yo lo banco al gallego Insúa, pero ayer, y lo dijimos todo, ayer se jugó mal. Pero tampoco es para salir y matarlo a Insúa, que no sé, que ya tiene que renunciar, o acá como dijo Tyler Duren, que le falta el respeto a San Lorenzo. En eso no coincido. Yo lo que coincido es que, bueno, hay que tener un poco de paciencia, pues son muchos jugadores nuevos, muchos jugadores que llegaron hace una semana o 10 días, que prácticamente no hicieron pretemporada con San Lorenzo. Y fue algo que hablamos el año pasado. La dirigencia que agarra el 2024 le iba a tener muy complicada porque la dirigencia saliente, muchos jugadores se sabían que se iban y muchos jugadores sabíamos que también terminaban el contrato en el 2023 y la dirigencia saliente tampoco hizo mucho para renovar esos contratos. Así que se vienen unas semanitas complicadas, pero hay que tener un poco de paciencia porque, bueno, es Insúa tiene que armar un equipo prácticamente de cero. Si querés, te sigo leyendo.
¿Javi, querés aportar algo más?
No, me parece que.
No, después.
Que alguna otra reflexión corresponde respecto a la voluntad de sumar refuerzos, incorporaciones y cambios. Recuerdo cuando Insúa el año pasado tuvo partidos que no rendía, se hablaba de la necesidad de los refuerzos, que sin duda existe, pero no es amontonar jugadores, traer refuerzos. Y en ese sentido decía, me da el déjà vu de otras etapas no tan lejanas, donde se trajeron jugadores a lo loco y no rindió. Yo creo que en esta etapa del fútbol argentino gana el que tiene continuidad de cuerpo técnico, continuidad de plantel, continuidad de proyecto, desde la primera división y hacia las inferiores. Me parece que el tema es la continuidad y no el cambio. me parece. Y en ese sentido se regala, no lo hace San Lorenzo solamente, ¿no? Pero se regalan muchas fechas, porque no es que el equipo va a estar armado el miércoles, ni la semana que viene que juegue el lunes, la otra semana. Va a llevar varios partidos, y esos varios partidos son puntos, y esos puntos juegan en todas las tablas. Con lo cual, la cuestión de la renovación absoluta, creo que es más negocio de algunos que de los clubes, y termina siendo confusión la que se suma. Confusión y deudas, muchas veces, ¿no? Muchos se preguntaron a lo largo del mes de diciembre y enero, ¿cómo vienen tantos jugadores ahora si San Lorenzo tenía tantas deudas? ¿Cómo es que se resuelve eso? Y lamentar algunas continuidades y algunas partidas, ¿no? Como la de Batalla y Rafa Pérez, que sin duda, como dice un oyente, San Lorenzo no jugó mal porque faltaron ellos dos. Además faltó la Guizamona, además faltó Hernández. Pero, bueno, en un plantel escaso, escueto en sus virtudes, esos jugadores son importantes.
Posicionalmente el Rafa Pérez te daba más, más orden. Está haciendo mucho ruido, Waltercito, ahora te saco. Posicionalmente Rafa Pérez, por lo que vi, es bastante más que Johan Romagna, que lo vi desordenado. Ojalá que rinda el colombiano, pero igual que Carlos Sánchez, ya sabemos que está lento y que Campi tampoco resuelve demasiado. Pero me parece que lo del Rafa Pérez, que nadie lo nombra demasiado, posicionalmente era mucho más de lo que se notó mucho ayer, la ausencia, igual que la de Hernández, obviamente. Y Romagna me pareció un muchacho con mucho ímpetu, que puede rendir, pero me preocupa que ayer por lo menos vi desorden, vi nadie. Walter, ¿dónde estás? ¿En una fiesta, Walter? No sé, se te escucha mucho ruido.
Esto no, justo estoy pasando por un local de acá que estaban haciendo, hay un show, hay un concierto, se ve que hay mucho bochinche acá.
¿Te gustó Romagna? ¿Romagna qué te pareció?
No me convenció. Sí, no fue uno de los puntos más flojos que vi en San Lorenzo. Sí, vi poca estructura del mediocampo, quizás los centrales también estuvo medio desordenado. Gastón Campi no lo vi bien, la magia es lo que decíamos antes. La solidez que había contra Insúa en su momento era con Rafa Pérez, Gatoni y Hernández. Hoy en día no tuvieron ninguno de los tres. Ya Gatoni ya hace un tiempo que se fue, pero no. San Lorenzo parece que con Rafa Pérez también volvió a perder. Ojalá que Romagna, que se lo ve con energía, con énfasis a la hora de jugar, sirva y termina rindiendo, como fue también el tema de Zapata, cuando muchos dudábamos de la Boca Zapata, también otro jugador que se fue a la defensa. Y el tema de Augusto Batalla, porque Batalla, yo entiendo ahí lo que decía un oyente, decía, no, Batalla, porque por la ausencia de Batalla, San Lorenzo no es que jugó mal, y está es lógico el comentario. Pero Batalla es mucha la ascendencia en el grupo. Ascendencia en el grupo, un portero que esperó su momento, se lo terminó ganando con actuaciones, y era lo mejor que tenía San Lorenzo. Por eso es una baja importantísima. Yo creo que si Insúa le decís, en vez de traerme el refuerzo, me hubieras abrochado la continuidad de Batalla, y te lo firmaba porque era un jugador muy importante para él, y ni hablar para lo que es el tema del manejo del vestuario, del grupo, y las actuaciones individuales, como era la que tenía Augusto Batalla, donde mostraban sus números con tantas valles invictas en los partidos jugados. Entonces era un pilar importante, si no el más importante, que tenía San Lorenzo y tenía Insúa. Y esto recién empieza. Es lógico, y vuelvo a decirte, San Lorenzo jugó mal, pero no hay que hacer tanto dramatismo, porque el fútbol argentino es así, primero es parejo, cualquiera le gana a cualquiera. Basta con ver que Racing se llenó de refuerzos y una Unión con poco y nada le ganó y le terminó ganando bien. Entonces hoy vemos River Argentina, terminan empatado, Boca le costó con Platense y terminaron empatados también. Entonces hay una cuestión, el fútbol argentino es muy parejo. Sí, ojalá que Insúa vaya encontrando un equipo y encuentre un funcionamiento, pero no empecemos con el que la línea de 5 no sirve. Hay que esperar, los refuerzos llegaron hace poco, Insúa va a intentar ponerlo mejor, uno entiende, y lo ha demostrado con él. Él que con partidos y con tiempo, el equipo le terminó respondiendo, Entonces, de que, esperá, son jugadores que llegaron recién y son jugadores que, como decía antes, no son jerarquía. Sí, ojalá que rindan, vuelve a decir, pero no hay que dejar de pensar que Chiqui, Iván Tapia jugaban para la central y allá se encontró con un estadio de 45.000 personas. René, lo mismo. Son jugadores. La camiseta de Lorenzo no es cualquier camiseta. Por eso ya a veces me dicen, no, pero ¿cómo? Si un jugador fue a Defensa y Justicia rindió. Sí, pero es diferente. En San Lorenzo jugás con una cancha llena, con la camiseta de un grande. Es un equipo que le cuesta, ¿no? No es para todos jugar en San Lorenzo. Entonces yo creo que con el tiempo, Insúa va a ir encontrando un 11 y lo va a ir acomodando para lo mejor del equipo. Sí, a veces en torneos tan cortos, lo que decía ayer, y creo que Juan Pablo fue el que dijo que era un empate clavado, para mí también era parejo el partido. No sé si el anuncio hizo muchos méritos como para llevárselo, pero a veces no perder te sigue, es un torneo, vos pensás, es un torneo de 14 fechas, que te tenés que meter entre los primeros cuatro. Entonces a veces no perder es importante. Sumarte a uno es importante, y ahora San Lorenzo, con esta caída, le obliga a sumar. Sí, ojalá que sea en Córdoba el miércoles frente a Belgrano, y si no, el lunes ya también de local cuando vuelva a jugar.
Sí, ahí Miguel Ángel Espiño me manda un mensaje. A mí más que la llegada de un 9, a mí me preocupa el medio. El medio siempre lo tiene el rival, Remedy va a andar, pero falta uno que lo acompañe. El medio para mí es el déficit de San Lorenzo, no recuperan.
Ayer estábamos hablando justo antes de que los compañeros de cancha, mis amigos, sigan para la cancha, para el estadio, diciendo todo, no, ¿cómo jugar Hilario Insaurralde? Y para mí Hilario Insaurralde terminaron cumpliendo, por lo menos, que Insaurralde muy buen primer tiempo, por lo menos para mi gusto, después bajó, y Lara también cumplió, y los refuerzos que decían, no, tienen que jugar Remedy Tapia, terminan incidiendo en el resultado. Entonces, Insúa pone lo que cree que está mejor, y uno cree que es lo conveniente para San Lorenzo. Hay que esperar, es él el que está en la semana. Yo entiendo que la gente a veces el tema de la línea de 5, de que capaz cambia ficha por ficha y no tiene un plan B, pero dejémoslo trabajar, porque primero se lo ganó con los resultados que consiguió, y aparte porque demostró que con trabajo Insúa sacó adelante un plantel que le costaba mucho a la mayoría jugar con esta camiseta.
Sí, Juancito. ¿Estás, Juan?
Sí, estoy acá, Beto. No, estaba justamente viendo un poquito de la encuesta que estábamos haciendo y leyendo algunos de los mensajes que está dejando la gente en el chat de YouTube de San Lorenzo Redes. Y bueno, a ver, acá les dicen, cuando la gente se empieza a quejar por algo es, y que San Lorenzo del último semestre solamente obtuvo 2 victorias y que esta campaña te puede llevar a pelear el descenso. Yo creo que, a ver, los refuerzos, si mantienen el ritmo y el nivel que han demostrado en el último semestre, a este San Lorenzo se pueden ayornar tranquilamente. Cuando vuelva Gastón Hernández a la saga de la defensa, recordando que por ahora se cayó el traspaso al Olympiacos de Grecia, ahí vamos a tener otra pieza fundamental que tuvo Insúa en el semestre pasado en defensa, que fue algo que se vio bastante desentonada en el partido con Lanús por momentos, y como siempre se dice, empezar a armar el equipo de atrás hacia adelante. Coincido también con tu hermano Beto, que falta alguien más en el medio campo. No me disgustó del todo Pibe Irala. Creo que a Insaurralde le ha faltado un poco más de actitud para jugar el partido. Y después, a ver, de mitad de cancha hacia adelante, no fue el Braida que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Creo que de Barrio lo único que vimos fue un caño en el segundo tiempo que termina siendo una pelota que se va al tiro de esquina y que la gente aplaudió porque fue lo único para remarcar de este San Lorenzo. A ver, recuerdo que tuvo una jugada que la pelota quedó bollando en el área en el segundo tiempo, que aparece muy bien Ferreira, pero no pudo definir. El chico Insaurralde a la jugada siguiente, no sé si no se animó a pegarle al arco. De las pocas aproximaciones que tuvo San Lorenzo al área rival, que tampoco tuvo el tupé de probar el arco. A ver, por lo menos si la pelota se va por arriba del travesaño, es para aplaudir la intención, pero eso le falta al equipo, intención de poder romper el cero en un partido que tranquilamente, si vos metías un gol, se abría totalmente y te podías quedar con la victoria, con muy poco te podías quedar con la victoria. Pero repito, para mí hay que dar un poco de tiempo y paciencia a este nuevo proceso de San Lorenzo, no de Insúa, de San Lorenzo, porque tiene muchos refuerzos a los cuales se tienen que mentalizar de esta idea que tiene el entrenador.
Bueno, ¿hay algunos comentarios más en las redes, querido Roma?
Sí, Beto, hoy hay un montón de comentarios. Por ejemplo, Esteban Hoffman nos dice: enojo, Beto, San Lorenzo es el equipo que menos pateó al arco el semestre pasado y este año sigue sin patear al arco. Insúa no trabajó pelotas paradas desde que llegó. Eso es verdad. No se le ve alguna jugada preparada en pelota parada. Y bueno, es algo que tiene que corregir. Es algo que, bueno, que va a tener que empezar a corregir Insúa. Y esa estadística también es verdad. San Lorenzo fue el equipo que menos pateó el semestre pasado. Como que se ve que no tiene un juego asociado de la mitad de cancha para adelante. Y por eso son los refuerzos que se trajeron, para ver si, bueno, si estos refuerzos o incorporaciones, porque por ahí a lo mejor terminan siendo incorporaciones y no refuerzos, resuelven ese tema de San Lorenzo, que patea muy muy poco al arco. Y la verdad que ayer me sorprendió que jugando de local no pateara una sola vez. Pero bueno, como dije antes, hay que tener un poquito de paciencia, porque hay jugadores que llegaron hace una semana, 10 días, hay también jugadores que tuvieron poca pretemporada por problemas personales o por alguna lesión, así que bueno, va a haber que tenerle paciencia. Y como dijo Javi, ¿el equipo va a mejorar al miércoles? Y seguramente que no, y el equipo va a ser un equipazo el otro lunes, y calculamos que no. Así que bueno, por eso uno pide un poquito de paciencia a los jugadores y también a Insúa. Porque volvemos a reiterar, y como dijo Walter, la camiseta de San Lorenzo no es lo mismo que la de Barraca Central, que cuando vos tocas una pelota con 45.000 personas y si la tocas mal, esas 45.000 personas están murmurando, y no es lo mismo que en la cancha, no sé, de Barraca Central, cuánta gente entra, 4.000, 5.000 personas. Entonces, no es lo mismo, hay que esperar también esa adaptación a todos los jugadores que vinieron acá. Ariel Cerviño dice: se clasificó a la Copa por el primer semestre, se agradece a todos, dejamos todo, pero el segundo semestre fue un desastre total, no se le dan los resultados, tiene que dar un paso al costado. Me parece muy... muy terminante un mensaje así. Es un partido que sabíamos que a lo mejor ya se había visto en los partidos de pretemporada que San Lorenzo no había jugado bien, y encima hubo jugadores que vinieron hace una semana o 10 días. La verdad que si ayer San Lorenzo jugaba bien, la verdad que era un milagro. Se sabía que iba a ser un partido complicado, y ya lo habíamos dicho el año pasado, el 2024 va a ser complicado, porque a San Lorenzo la dirigencia pasada no le dejó prácticamente jugadores y tenía que armar todo un plantel de cero. Así que bueno, esto es lo que se está viendo en la cancha, y vamos a tener un poquito de paciencia al gallego y a los jugadores. Gustavo San Miguel, buenas noches. Al gallego lo banco a morir, pero ayer se equivocó. Hay gente que espera que se equivoque y le caen. El mejor refuerzo para mí era Remede, y en la cancha no vi lo que esperaba. Bueno, ahí está el tema. Uno espera, che, bueno, mira, trajimos a Remede, lo puso a Remede. Dicen que no lo pusieron de titular porque todavía no lo ven físicamente para los 90 minutos. Y bueno, lamentablemente el chico no rindió. Hay que tener un poquito de paciencia. Federico Pérez, la Copa Argentina la regaló por salir a defenderse. Qué sé yo, viste, son partidos. No sé si la perdió por salir a defenderse, porque Defensa y Justicia hizo el gol bastante rápido. Después San Lorenzo no se defendió y tampoco llegó mucho que digamos. Así que eso tampoco... no sé si es así, si la perdió por salir a defenderse. La salió porque el segundo semestre, bueno, como acá mucha gente dice, San Lorenzo no tuvo una buena performance pateando al arco ni de juego asociado hacia adelante. Por eso son las incorporaciones o refuerzos que se trajeron, para ver si podemos resolver ese problema de San Lorenzo. Por ahora se vio que no está resuelto el problema de mitad de cancha para adelante. Pero bueno, son jugadores que recién llegaron y se tienen que adaptar a San Lorenzo. Diego Pasillero, Argentinos vendió hasta el utilero cuando el de todo no tenía miedo, es más fácil. Y bueno, veremos, veremos. Nicolás Martínez, hola, se lo critica por caprichoso, La Roca no puede jugar más y se nota que no hay otra idea de juego, no se puede jugar como un equipo chico. Lidia Maffei, tengamos confianza, recién comienza el torneo, está un poco lento, tal vez mucha actividad física, confiemos y seamos contemplativos, recién empieza el nuevo camino. Federico Pérez, hace 6 meses que San Lorenzo juega mal, eso es verdad, hace 6 meses que San Lorenzo no viene jugando bien, quizás el partido contra Boca, sí, el segundo tiempo por ahí se jugó bien.
Hasta la Copa Libertadores.
Sí, eso es verdad, pero clasificamos a la Copa Libertadores por el colchón de puntos que tuvimos sí el primer semestre y porque Rosario salió campeón del torneo. Por suerte se clasificó a la fase de grupos y no se clasificó a la fase previa, donde el equipo no está armado y no sé si llegamos a la fase de grupos. San Lorenzo, por suerte, va a empezar a jugar en abril, así que va a tener unos 10 partidos de rodaje para jugar el primer partido de la Copa Libertadores. Eso, la verdad, que es una noticia positiva. Pero bueno, acá la gente lo que dice es verdad. El segundo semestre de San Lorenzo no fue bueno y por eso son los jugadores que se trajeron pensando en del medio campo para adelante y todavía hay tiempo de incorporar más jugadores. Y según las noticias que estaban dando vueltas, en teoría San Lorenzo incorporaría uno o dos más jugadores del medio campo para adelante. Además, eso lo comenta Insúa en la conferencia de prensa, que después vamos a estar escuchando un fragmento, de que si incorporan va a ser algún delantero o algún jugador más del medio campo para adelante. Que bueno, a ver, el gallego no come vidrio y se da cuenta de que el déficit de San Lorenzo es del medio campo para adelante, porque bueno, lamentablemente no tiene llegada San Lorenzo. Acá dice Esteban Hoffman, 6 partidos Altamirano, 6 goles recibidos y en 3 mantuvo la valla invicta. Bueno, acá Tyler Dunden lo quiere echar sí o sí al gallego Insúa. Y acá Carlos Colvera dice, paciencia, siempre juega igual, no va a cambiar, es un caprichoso. Y bueno, qué sé yo, bueno, vamos a tener un poquito de paciencia, que ya lo dijimos el año pasado, de que bueno, era un equipo totalmente nuevo, porque se le iban un montón de jugadores y se le fueron un montón de jugadores importantes que ya estaban asentados en San Lorenzo. Y estos jugadores nuevos, bueno, se tienen que adaptar a lo que es San Lorenzo. Claudio Conti jugó muy mal, sin atacar ni patear al arco, superado claramente los últimos 20 minutos, pero ese era el partido. Ojalá vaya mejorando. Esto también es algo que habla el gallego Insúa en la conferencia de prensa, como que San Lorenzo se quedó, sí, los últimos 15 o 20 minutos se quedó sin nafta. Gustavo, lamentablemente no cuestiona nada, yo banco el saloncismo del gallego, pero ya me cansé de jugar como el orto, acá dice Gustavo. Santiago Besteiro dice, nunca rindió y encima le salió carísimo a San Lorenzo. Y acá Tyler Dure dicen, ¿a quién Girotti para jugar de 8? Y como medio acá como que se lo toma a risa de que bueno, que vuelva otra vez Girotti para jugar de 8. Santiago Besteiro dice, veremos si cambia, yo creo que sí se dio cuenta. Gustavo, no cambió nunca en 2 años, ¿por qué piensan que va a cambiar ahora? Ese es el último mensaje que hay en YouTube. Y bueno, esperemos que para el miércoles el gallego Insúa haga los cambios que sea necesario para sacar el partido contra Belgrano. Pero ayer Insúa hizo 4 cambios y lamentablemente ninguno de los cambios estuvo a la altura del partido. Bueno, por eso fue el resultado que tuvo ayer San Lorenzo.
Tenemos algo antes de ir a Javi, si quiere agregar algo, Javi, un poquito más. Vamos un poquito a la conferencia de prensa de Rubén Darío. De Insúa, ¿te parece?
Dale, Beto, vamos a escuchar un pedacito de la conferencia de Insúa.
Bien, Rubén, Ricardo Esteconi de Radio City Campana. ¿Te preocupó que el equipo no pateara el arco?
Sí. Rubén, acá al fondo, ¿qué tal? Bueno, ¿qué fue lo que más te gustó de San Lorenzo y qué fue lo que menos te gustó dentro de, o al margen, mejor dicho, de un resultado quizá no esperable?
Bueno, en el desarrollo del partido, hasta la recta final, creo los últimos 15 o 20, el equipo no pudo sostener el ritmo del juego y creo que el rival, que es un buen equipo como Lanús, lo supo aprovechar. Eso más que nada lo que he visto en el desarrollo del juego. Partido bastante parejo y nosotros no pudimos sostener la dinámica del juego hasta el final.
Rubén, acá, Arciana Aguilar para Gol de Vestuario. Más allá del resultado, me imagino que enojado por el resultado, ¿te quedás con algún rendimiento de los jugadores que recién comienzan? Caso Romagna y, bueno, Remedy por ahí tuvo la desgracia de la jugada, pero Romagna que recién empieza, siempre se habla que los colombianos tienen un periodo de adaptación de 6 meses, quizás, y este jugador en la pretemporada y hoy se vio un buen rendimiento. Gracias.
Bueno, sí, el equipo lo que necesita ahora es sumar cantidad de entrenamiento, ¿no? Hoy arrancamos el partido con jugadores que tienen muy poco tiempo de trabajo, ¿no? Y eso en el fútbol argentino se nota. Y el rival es un buen equipo, tiene buenos jugadores, buen recambio. Y lo supo aprovechar, tuvo precisión para definir en un jugador de experiencia como Bou, ¿no?
Dari, ¿cómo te va? Buenas tardes. Es lamentable, lo que acabas de decir vos es cierto. Yo creo que el equipo se quedó sin pierna a partir de los 30 del segundo tiempo. ¿De qué manera se puede remediar esto de acá a Belgrano, que es próximo?
Y consuma entrenamientos, ¿no? Porque teníamos algunos jugadores que tienen muy poco tiempo, 5 o 6 días de trabajo. Caso Ferreira, Barrios empezó a entrenar el día lunes después de una lesión. Y otros jugadores, Vareiro había entrenado poco. Es normal que, más teniendo en cuenta la temperatura que había hoy y las características del rival, cuando vos dejás de tener intensidad a la hora de recuperar la pelota y a la hora de imponer el juego, eso se termina pagando, ¿no? Claro, sí, se notó que nosotros perdimos energía, digamos. Rubén, que es la que te da la suma de trabajo, ¿no?
Rubén acá, Franco Zaraco para Fútbol Pasión Permanente, acá. Te quiero preguntar cuál fue el análisis general que le das al mercado de pases, ya que los 4 cambios que hiciste fueron todos refuerzos debutantes con la camiseta del Ciclón.
Todavía no cerró el mercado de pases, aparte yo creo que siempre el análisis hay que hacerlo cuando terminan las temporadas, ¿no? No previo al inicio de un torneo. Cuando vos traes o incorporás jugadores porque se van muchos y vienen muchos, necesitan un periodo de tiempo de adaptación, de trabajo. No hay mucha paciencia para eso, pero bueno, es lo que se necesita.
Rubén.
Bueno, hasta ahí parte de la conferencia de prensa de Rubén Darío Insúa. Juan, ¿quién sería el acompañante si Remedy es titular? Y Javi le pregunto también el doble 5, el de salida. Si y a ver, Remedy es el posicional, ¿quién sería el...?
Ya, si Remedy sería el posicional, no vería mal a darle la chance a Insaurralde para que se ayorne un poquito más ahí al mediocampo. Algo que con el chico Irala no se notó, por lo menos en el partido del día de ayer y en la pretemporada. Creo que todo el hincha de San Lorenzo era el nombre que pedía, el de Diego Remedy, y hasta el propio entrenador dijo, más allá de que fue uno de los 3 mejores mediocampistas del campeonato pasado, que no se lo notaba o que no estaba al 100%, y ayer cuando entró, bueno, dio un parecer de lo que decía el entrenador. Y para mí todavía le falta todavía para estar al 100% y afirmarse a la idea que quiere el gallego Insúa.
Sí. ¿Javi?
No, la verdad que lo que más me preocupó del tema refuerzo fue Remedy, que por ahí esperábamos más y todavía seguimos esperando. Ya es un partido, ¿no? Y aparte entra un segundo tiempo fuera de ritmo. Se notó en el error que había lentitud e imprecisión, me parece, en él. También pasó algo con Tapia. No se puede, me parece, descalificar a los jugadores en un partido de ninguna manera, pero sí que están lejos de un nivel competitivo, ¿no? Por lo menos esa fue la impresión que dejó en los minutos que jugaron. Y ahí se abren, por eso decía anteriormente, todas las preguntas, me parece que están en el mediocampo. Insaurralde creo que también merece más oportunidades, pero le costó también hacerse dueño del mediocampo. Me gustó un poco más Irala, me pareció que tuvo movilidad por ese lado, por el lado derecho, donde le tocó jugar al número 17, Pero creo que el mediocampo es un juego, bueno, todo el equipo es un juego colectivo, pero si ahí no funcionan esas, como diría algún técnico, pequeñas sociedades, es muy difícil y eso requiere tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces jugaron Insaurralde y Irala juntos? Y Remedy me parece que sería la apuesta principal. Si no fuera él, realmente no sé quién es el 5 de recuperación de San Lorenzo. Bueno, ahí no hay, me parece, plan B en ese sentido. O por lo menos no lo vi Insaurralde en la misma condición, ¿no? Creo que son las principales dudas que tiene San Lorenzo. Si toca alguna incorporación más en lo que queda con el libro de pase que se prorroga, creo que lo vería más ahí quizá que en las posiciones de ataque, ¿no?
¿Tenemos algún audio más, Rama, de ayer?
Sí, Beto, tenemos una segunda parte de Insúa, así que bueno, escuchamos una segunda parte donde deja más definiciones del partido de ayer y bueno, de por qué vio al equipo así.
Rubén, aquí al fondo, a la derecha. Dale. Te saco un segundo del partido y quiero saber tu opinión. Uno entiende con las historias terminadas, las novelas de Hernández y de Vareiro, al margen de que Adam jugó, digo, si hablaste con ellos y qué opinión te merece de lo que han sido estas últimas horas para ellos.
Bueno, ustedes quizá en esto lo saben un poco más que yo, que siguen al tanto de todas las tratativas, cuando hay posibilidad de vender jugadores al exterior, que van, que no van. Pues si no pateas al arco, eso queda de lado. No me lo preguntaron, la primera pregunta eso. Es así. Vareiro vino anoche a la concentración. Gastón Hernández vino acá directamente al vestuario. Bueno, son cosas que hasta que termine el libro de pase uno no sabe si un jugador se va, no va, no se va. Es así.
Rubén, acá, Lucas Apolo para San Lorenzo TV. ¿Qué es lo próximo que te surge corregir de cara al próximo partido del miércoles?
Sumar cantidad y calidad de trabajo para los jugadores que vinieron hace 5 días tengan respaldo físico para poder sostener el ritmo durante los 97, 98 minutos, que es lo que duran los partidos, ¿no? Yo creo que ese es lo esencial para después poder patear al arco.
Hola Rubén, buenas tardes. Jonathan Lirosi para todo San Lorenzo. Bueno, creo que desde mi punto de vista, de que estás vos, puede ser que sea el mejor mercado de pases de todos estos que estuviste vos de técnico. Y después, a pesar de la derrota de hoy, creo que San Lorenzo tuvo un buen primer tiempo, los primeros minutos, y fue más que Lanús. ¿Se puede soñar con ganar algo, con pelear algo como no antes?
No, yo creo que en este momento hay que trabajar mucho, rearmar el plantel, después construir nuevamente un equipo. Ese es el camino. En el análisis de un mercado de pases, yo creo que es secundario, depende de una multiplicidad de factores. El equipo hasta los 30 del segundo tiempo, el partido fue, digamos, relativamente parejo ante un buen rival. Y después ellos terminaron mucho más, pudieron sostener el ritmo hasta el final, cosa que no pudimos hacer nosotros. Esa es la realidad, lo que yo he visto.
Rubén, buenas noches. Nicolás Mormandi para Splendid 990. Ayer Federico Girotti, después de la derrota de Talleres, mencionó con un colega que está en comunicación con vos y que estaba dispuesto a escuchar y ver la posibilidad de venir. ¿Vos lo esperás a él?
No quiero hacer análisis de jugadores porque no sirve de nada hasta que no esté concretada las negociaciones, que a veces salen, a veces no, que hoy en día hay muchos nombres, siempre dando vueltas, que un técnico habló, que no habló. Lo importante es que si llega a un final feliz una negociación y poder contar con el jugador. Después todo lo demás tiene poca influencia en la competencia, en el juego. El libro de pase creo que cierra la semana que viene, ¿no? Bueno, ahí sabremos, tendremos certeza de si se pudo hacer o no. Sí, obviamente necesitamos un delantero más porque cuando terminó el año pasado teníamos 3 en ese lugar y ahora quedaron 2 nada más y uno de ellos tiene 5 fechas de suspensión en Copa Libertadores, así que seguramente tendremos que buscar otro jugador ahí.
Bueno, hasta ahí la palabra de Rubén Darío Insúa en la conferencia de prensa post partido post-derrota frente a Lanús. Mucha gente en las redes, Rama.
Sí, Beto, bueno, por suerte tenemos mucha gente acá participando del YouTube de San Lorenzo Redes. Y bueno, acá dice José 77, si no cambia la manera de jugar, se va a tener que ir la adaptación para San Lorenzo no corre. Pero bueno, a ver, San Lorenzo, recordemos también, por ejemplo, que esta dirigencia, y sabía esta dirigencia que se iba a encontrar con varios muertos, y uno de los muertos fue, por ejemplo, lo de Gordillo, que tuvieron que pagar uno arriba del otro, o con un acuerdo de pagos. Pero vos, cuando haces un acuerdo de pagos, algo tenés que poner al principio, que es $1.600.000, porque habían acordado en $500.000, pero esos $500.000 nunca abonaron una cuota. Entonces Gordillo dijo, bueno, de estos $500.000 que habíamos arreglado, ahora ejecuto toda la deuda, que era un palito 600, que se va a tener que hacer cargo esta dirigencia. Algo ya se pagó y se acordó un plan de pago, así que bueno, con todas esas bombitas que dejó la dirigencia anterior, tampoco uno puede incorporar a un jugador que se pone ya la camiseta y juega. Entonces, bueno, se va incorporando, no te digo lo que, en algunos casos se incorporó lo que se pudo y en algunos otros casos se incorporó varios jugadores que pidió el técnico, pero bueno, ya estamos muy repetitivos diciendo que se necesita un poco de paciencia, de adaptación de estas nuevas incorporaciones o refuerzos. Acá Juan Rodríguez dice, la línea tiene que ser de 3 y no de 5 como siempre, y fundamental sin la Roca Sánchez, que no aporta nada. Acá Cristian Luis Laino dice, hola, saludos desde Villa Crespo. Dice Omar Álvarez, por Dios, las preguntas de cuarta que le hacen Insúa en las conferencias de prensa con tal de que el DT no se enoje. Pero no me parecieron esta vez ni centro ni de cuarta, porque le preguntaron, ¿estás enojado porque San Lorenzo no pateó al arco? Y el técnico contestó así, seco, dijo sí. No me parecieron malas las preguntas. Acá Claudio Bruno, estamos siempre en desventaja, seguimos regalando el medio, así imposible. Abrazo, Cuervada.
Bueno, yo estuve en la sala de conferencia y a Insúa se lo notó bastante molesto. No solo por sí, cómo jugó el equipo, que jugó mal, sino también lo habrán escuchado ustedes a la primera respuesta de la gente de Campana, ¿no? Que le ha respondido cortante, cuando creo yo que lo podría haber explicado de otra forma, hacer también un poco de mea culpa, ¿no? Porque lo que se trabaja en la semana no se está viendo en el campo de juego, esto está más que claro. O sea, hay algo que está fallando ahí a la hora de saltar el campo de juego.
Correcto. Sí, Beto, ¿traerías algún?
Beto, disculpame, pero disculpa que te interrumpa, Beto, pero sí, es, yo lo noté a Insúa como en algunas respuestas bastante cortante, y si uno vio la conferencia en vivo, se le veía, la verdad, que un rostro bastante amargado, sí, preocupado.
Estaba preocupado.
Sí.
Está preocupado. Está preocupado porque diría para adentro, esto hay que reformarlo bastante drásticamente y globalmente, así que no era para menos la preocupación.
Es el mismo semblante que tuvo Insúa en los últimos partidos del semestre anterior, en cuanto a las conferencias, el mismo semblante. O sea, ahí ya nos damos cuenta de que parecía que no le está encontrando la vuelta el entrenador tampoco.
Lo noté más preocupado todavía en este caso, pero bueno,
es también Insúa sabe que le desmantelaron el plantel, le sacaron el arquero, le sacaron gran parte de la defensa, le sacaron el 5, sabe que tiene una tarea difícil, y como dijimos antes, los tiempos apremian y San Lorenzo tiene que ganar. El hincha quiere resultados más allá de que el equipo intente jugar bien, y sabe que tiene un trabajo difícil.
Beto, acá Santiago Bastero, sí. Dice, yo lo noté bajoneado en Insúa, espero que esto sirva para cambiar el próximo partido y ganemos. Me parece que esa es la palabra, como que se lo notó bajoneado. Y acá Omar Álvarez dice, Insúa siempre está molesto, es un tipo bastante intolerante. La verdad que con esa respuesta de Omar Álvarez no coincido, no lo noto Insúa un tipo intolerante. Creo que es el técnico que más notas ha dado a cualquier medio partidario de San Lorenzo. Y ayer, por ejemplo, cuando terminó el partido, después siguió respondiendo preguntas y se podría haber subido al micro diciendo no respondo más preguntas porque yo ya hablé en conferencia de prensa. Chao, nos vemos el próximo partido. Y ahí en la nave siguió respondiendo preguntas a otros medios. Por ejemplo, Hernancito San lo sacó en vivo para el Twitter de Bodo en mí y siguió respondiendo preguntas. Así que yo no lo noto un tipo intolerante, uno que siempre le pide una nota y suba la da. Pero bueno, acá como decía uno de los oyentes, Santiago Besteiro, decía, sí, lo notamos bajoneado porque bueno, la verdad que el rendimiento ayer de San Lorenzo no fue bueno y es lo más lógico que Insúa esté bajoneado por este rendimiento del equipo.
Y sí, aparte ya vamos al informe de Javi Brancoli. San Lorenzo parece que no, nadie, o nos sorprendemos, o que ahora nos vamos a sorprender de que San Lorenzo se hizo fuerte durante este año y medio en la parte defensiva. Y a vos te sacaron, no jugó el Rafa Pérez, que ya no está más, Gattoni, que ya no estaba más, Hernández, que estaba en el banco. Que ahí era la centralidad, muchachos, no nos engañemos, era la, y bueno, y Batalla, la seguridad venía de ahí, de la parte defensiva, que ayer no dieron ninguna seguridad, más allá del doble 5 que fue, por momento penetró por ahí Lanús en el segundo tiempo. El problema fue la desconexión de los centrales, que no había una voz de mando, un jefe ahí, y que vuelvo a repetir, Rafa Pérez era un tipo que se ubicaba muy bien, anticipaba, y bueno, no, y Hernández ni hablar, pero bueno, nos quedamos con esa, yo creo que está preocupado por eso, porque se da cuenta que no es fácil reemplazar un jugador por otro y que te dé la misma seguridad. Por algo San Lorenzo fue en un momento el equipo con la valla menos vencida, eso no se suple de la noche a la mañana si te sacan tantos jugadores. Pero bueno, pero es lo que decía Insúa, me quedo con eso, que hay que trabajar y tendrá que encontrarle la solución, si no, los buitres que están esperando que le vaya mal a algunos, y algunos periodistas también, irán por los que siempre quisieron del lado del nuevo oficialismo, ¿no? Así que veremos qué pasa. ¿Algo más para cerrar antes del informe, chicos?
Sí, acá Beto, por ejemplo, Mar Álvarez me contesta, a mí me dice, Ramiro Insúa da muchas notas porque suelen ser amigables. Recordemos que yo, por ejemplo, Insúa, yo la verdad no recuerdo si alguna vez levantó alguna conferencia de prensa, como sabemos que hay muchos técnicos que por más que le tiren centros y cuando tienen una derrota así dura, han levantado la conferencia de prensa y no habla ningún jugador. Así que yo no sé si son tan amigables. Lo vimos ayer que las preguntas no fueron centros para Insúa ni tampoco fueron así durísimas. Para mí fueron las preguntas justas que había que hacerle el técnico y estuvo ahí sentadito respondiendo. Y como acá dijo uno de los oyentes, se lo notaba bajoneado. Y sí, ¿qué se puede esperar? Si el equipo jugó mal y encima perdió 2-0, iba a estar bajoneado. Pero bueno, Insúa fue a la conferencia de prensa. Como algunos técnicos muchas veces cuando tienen una derrota así dura, dice, levantan la conferencia de prensa y que no habla ningún jugador del plantel. Pero bueno, yo no recuerdo que Insúa haya levantado una conferencia de prensa porque San Lorenzo perdió. Yo siempre recuerdo que Insúa haya, en todas las derrotas que tuvo San Lorenzo, siempre estuvo ahí respondiendo.
Bárbaro, sí, yo también coincido. Algunas veces puede ser el humor de Insúa, pero bueno, son modalidades. Juan Pablo, ¿algo para agregar antes del informe?
No, bueno, acá, uniéndome a lo que decía Rama, yo creo que Insúa es un técnico frontal, siempre va a responder, a veces tiene sus modales, claramente ayer estaba súper enojado, entonces por eso también alguna de las respuestas fue en ese modo, ¿no? Bastante cortante, quizás algunas repetitivas, pero bueno, él se centró en que el equipo tiene que seguir trabajando, que los refuerzos tienen que sumar más entrenamientos, y mantener esa regularidad que San Lorenzo no pudo tener hasta los 97 minutos del partido del día de ayer y lo terminó perdiendo.
Correcto. Bueno, hoy tenemos informe, ¿no? ¿No es cierto, Javi?
Así es, tenemos informe, así que vamos.
Sí, después del informe, Juan Pablo va a decir un poquito más con respecto al partido del miércoles con Belgrano, alguna cuestión puntual. Dale, vamos al informe, Javi.
Bueno, hoy les vamos a contar algo de historia, que es lo que habitualmente hacemos en este espacio. Esta semana se dio, no sé si estuvieron atentos, seguramente sí, la Argentina está viviendo un momento muy particular en su situación política y económica, y hubo un acto muy importante en el Congreso que protagonizó la CGT, y en el discurso nos vamos a meter con un tema menor dentro de los que se trataron en esa jornada. Uno de los representantes sindicales hizo referencia a los equipos grandes. Así que vamos a dar una explicación, ¿sí?, erudita, fundamentada bibliográficamente sobre dónde se originan no solo el mote, ¿no?, sino la condición de equipos grandes, de los 5 equipos grandes del fútbol argentino, por supuesto dentro de los cuales está San Lorenzo. Vamos a arrancar entonces con el himno de uno de los grandes, del más grande para nosotros seguramente, San Lorenzo Almagro. Vamos con el audio 1, Rama, querido.
Viejo club, San Lorenzo de Almagro, siempre fuiste un glorioso campeón. Por los triunfos que no habías logrado, hoy la hinchada te llama ciclón. El varón que orgulloso vistiera la casaca azulgrana será, de seguro el crack de mañana, que toda la hinchada aclamará. Sí, claro.
Bueno, en esa jornada, como les decíamos, se plantea una discusión que yo creo que recorre cualquier tribuna, cualquier bar, café, reunión de amigos y amigas. Dice, grande, ¿se nace o se hace? Es una discusión histórica en el fútbol y en cada reunión futbolera. Ayer, hoy, siempre, se ha discutido sobre esto y desde hace ya muchos años, ¿sí? Pero fíjense lo que decía justamente Héctor Daer, dirigente de la CGT, respecto a los clubes grandes en ese acto multitudinario que se dio en la plaza de los 2 congresos. Vamos con el audio 2, Rama, por favor.
Yo soy hincha de Huracán, pero quieren que les diga una cosa. Quieren venir por los grandes clubes, quieren venir por Boca, por River, por Independiente, por Racing, por todos los equipos grandes.
Bueno, parece que al secretario de la CGT, que es hincha de Huracán, pobre, no lo vamos a cargar por eso, porque eso se da cada tanto, todos los años, se le olvidó alguno. De hecho, desde el público le reclamaban que nombrara a San Lorenzo, y le vamos a recordar a él y a los hinchas del fútbol en general que el 4 de agosto de 1937 se cumplen cada 4 de agosto, vamos a recordar, una resolución muy importante de la Asociación del Fútbol Argentino, que en ese momento tenía 49 clubes, ¿sí? La AFA estaba integrada desde 1931 por 18 equipos de primera, 17 de segunda y 14 de tercera división. En las asambleas, cada club de primera tenía un voto, mientras que el de la segunda solo uno. O sea, había 19 asambleístas en total. Bueno, en aquella reunión importante se estableció el voto proporcional que establecía quiénes eran los equipos grandes del fútbol argentino. En esa resolución, fíjense lo que dice. Se establece a continuación que tendrán un voto aquellos clubes que no estén comprendidos en los siguientes incisos, ¿no? Y dos votos el que tengan más de 10.000 y menos de 15.000 socios, que haya sido campeón alguna vez y que tenga 20 años de continuidad. Tendrán 3 votos los que teniendo más de 15.000 socios, más de 20 años de actuación y hayan sido campeón de primera división en 2 o más temporadas. Ahí se origina en gran medida el origen de las 5 instituciones que componen los grandes del fútbol argentino. Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo, que se lo había olvidado Daer, por eso se lo recordamos. Un tango de la época emula. ¿Cómo decir?
Boca, River, San Lorenzo en tercer lugar.
Sí, sí, pero no estoy dando el orden, estoy dando la composición según la resolución de la AFA del año 1937. No es un tema de orden, eran 5 grandes que se fundamentan y ahora vamos a repasar en qué criterios.
el tango, este viejo tango San Lorenzo, que evoca a los campeones de 1933, así lo recuerda. Vamos con el audio 3, Rama.
Llegan los hinchas, la cancha se llena, avanzan los santos con fe y corazón, guardando la valla con gesto altanero, se cuadra soberbio Mica y el ratón, la bolsa desprende rugiendo furiosa, cruzando el espacio con saña tenaz, va y muere en silencio de lema en las manos, y estalla la barra en grito triunfal.
Imagínense que la música ciudadana por excelencia, la música popular ciudadana era el tango, y hay varios que emulan, en este caso al campeón de 1933, y nombraban al arquero, a Jaime Lema, ¿sí? Era el presidente de San Lorenzo, Juan Carlos Scala, en 1937, y esa década del 30 consagró definitivamente la grandeza del club. Por las razones que dice la resolución de la AFA, la cantidad de socios, en 1933 San Lorenzo era el club con más socios de la Asociación del Fútbol Argentino, por haber sido campeón en dos oportunidades, 1933 y 1936, y además por tener 20 años de continuidad en la primera división. Razones de fondo, de peso, que eran acompañadas por otras, ¿no? La popularidad, el entusiasmo de su gente y algo muy importante para la época, la construcción de la infraestructura deportiva que daba sustento a la grandeza de los clubes. Así lo menciona en esta historia política del club Adolfo Res. Lo dice de esta manera, explicando la trascendencia patrimonial que tenía de infraestructura, edilicia, San Lorenzo por aquellos años. Vamos con el audio 4, Rama, por favor.
Cancha en Avenida La Plata y sede en Avenida Rivadavia. Esto después se lo curró Moisés Anán en el año 78. Bueno, fíjese el crecimiento patrimonial de San Lorenzo. San Lorenzo era un club poderoso. Pero no lo dice un fanático, Adolfo Reyes, como pueden ser ustedes fanáticos. Lo decían los grandes medios. Los medios hablaban del poderoso club de Avenida La Plata.
El poderoso club de Avenida La Plata se había transformado en una de las principales referencias en infraestructura deportiva. De hecho, se jugaba, la selección jugaba en el predio del gasómetro, pero además había comprado terrenos en lo que sería cercano a la ciudad deportiva, en la avenida Rivadavia, había comprado terrenos en Sanabria y Jonte, y de esa manera presionó a la familia Oneto, dueña de una parte de los terrenos todavía, para que vendiera lo que faltaba para completar el predio en posesión de San Lorenzo. O sea, San Lorenzo además se transformaba en la principal institución en términos de infraestructura deportiva. Esa década del 30, gloriosa década del 30, que comenzó con el profesionalismo, que vio campeón a San Lorenzo, luego de Boca, River, San Lorenzo, ahí sí, Beto, ese orden de campeones de la era profesional, va a ver pasar por filas en ese año 37, por ejemplo, sumarse a Bartolomé Colombo, llevar la camiseta durante esos años de Arturo Arrieta, de Diego García, grandes jugadores, jugadores de selección, e importando, resultado de la Guerra Civil Española también, algunos grandes valores que van a culminar esa década del 30 con la incorporación de un vasco querido, de un vasco glorioso que fue goleador de San Lorenzo. Así lo recuerda el relato de Fioravanti, nada menos, a este vasco de 4 goles contra River. Ya saben quién es. Vamos con el audio 5.
Altos y Basquete retrasaron con este foul contra Vallecés, que avanzaba recientemente por su plan. Colombo va a cumplir el tiro de práctica mientras sus compañeros de ataque ya están en el área peligrosa. Mira Colombo, centro alto. Parece que la pelota va a salir, salta larga y le aplica un soberbio cabezazo. ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo de Almagro! Bostizo fue sorprendido por la entrada fantasmal de Lángara, que se anticipó a su salida y envió la pelota a la red. Braman en lo alto las tribunas, adictos a San Lorenzo, aclamando al ídolo que debuta con este éxito extraordinario.
Muchos fundamentos para explicar, para dar cuenta de la grandeza de nuestro querido club, de sus colores, de su himno, el más lindo probablemente del fútbol argentino también, que se asienta sobre esos logros deportivos, sobre la trascendencia de sus jugadores, la cantidad de su afición en hinchas y en socios, su enorme infraestructura que fue deteriorada por decisiones políticas propias y externas, y también, por supuesto, por sus logros deportivos. El grande, ni el quinto ni el primero, el grande, el de los cinco grandes del fútbol argentino, se recuerda en la memoria, en la historia y también se juega en el presente. Así recordamos entonces uno de los datos históricos que fundamentan esta, no este mote, sino esta condición de equipo grande, datos que sacamos de los informes de Carlos de Mateo, con quien siempre nos inspiramos para este espacio. Vamos con el cantito que nos recuerda lo grande que somos y que seguimos siendo. Vamos con el último audio, Rama. Muchas gracias. Nos hizo glorioso por la eternidad. Grandes para siempre, querido Beto.
Bárbaro, Javi, como siempre, gran informe del profe Javier Brancoli. No sé si está Juancito para comentar lo que se viene el miércoles frente a Belgrano, Juan, para ir cerrando.
Sí, por supuesto, Beto, acá estamos. Partido que se viene importante para San Lorenzo, ¿no? Para volver a sonreír, tendrá que visitar a Belgrano de Córdoba. Recordemos que la última vez en esa cancha ahí en Barrio Alberdi, San Lorenzo se impuso en un gran partido de Gonzalo Maroni, que ya no está en San Lorenzo, pero quien le toque jugar, espero que haga un muy buen partido. Repasamos lo que hablamos de la encuesta en vivo en nuestro Twitter con 102 votos. La pregunta era si te gustaba cómo jugaba San Lorenzo, el funcionamiento. Sí, sacó el 2%, no el 73%, y que debe cambiar mucho el 25%, algo de lo que habíamos comentado, y que para esto el equipo hoy entrenó en Ciudad Deportiva, en donde los jugadores que sumaron gran cantidad de minutos en el partido de ayer hicieron trabajos regenerativos, el resto del plantel hizo trabajos con pelota, ejercicio de posición, fútbol reducido.
Te perdimos, Juancito. Me parece que lo perdimos a Juancito, por más que esté en línea, me parece que...
A ver, ahí.
Ahí te escuchamos, Juan. Ahí te escuchamos perfecto.
Ah, bueno, no sé dónde me quedé, pero decía que el equipo hizo trabajos hoy en Ciudad Deportiva. Seguramente mañana Insúa comience a ver cuál será el once. Para mí va a haber alguna variante. Yo creo que Eric Remedy va a ser titular. Veremos seguramente también Gastón Hernández ingrese al 11, veremos ahí cuál sea la variante que prepare el entrenador, Beto.
Correcto. Bárbaro, Juancito. ¿Tenemos polideportivo, Rama?
Sí, Beto, bueno, nos vamos despidiendo de esta emisión de Bodomí. Como siempre, al final hablamos de... Hay poquito polideportivo porque, bueno, San Lorenzo es más que 90 minutos de fútbol y esta semana hubo solamente vóley. El vóley masculino perdió 3-0 contra River por la tercera fecha de la Liga Argentina. Pero hoy las chicas del vóley femenino por la cuarta fecha de la Liga Argentina en el Pando obtuvo un triunfo 3-1 frente a Tucumán de Gimnasia. Y bueno, como siempre, al final de Voy a Dormir repasamos por dónde pueden volver a ver el programa, porque estos programas quedan guardados por las plataformas donde salimos. Si quieren volver a ver el programa, o por ahí se lo pierden y lo quieren ver por Twitter, ingresan al Twitter de Voy a Dormir, que es @voydormir, o a las redes de San Lorenzo, redes tanto en YouTube, Twitch, Facebook, TikTok. Ahí quedan colgados los programas por si se lo perdieron o lo quieren volver a ver por, no sé, alguna información que quedó alguna duda, y viendo el programa nuevamente se sacan esa duda que tienen. Y también lo estamos colgando en 10-15 minutos al Spotify de Delta Medios. Y bueno, ahí Juancito comentaba que San Lorenzo va a estar jugando este miércoles a las 19:15 de visitante contra un duro rival como es Belgrano, así que bueno, esperemos el domingo que viene estar hablando de un triunfo de San Lorenzo. Así que bueno, nos vemos el domingo que viene.
Bueno, gracias a todas y todos los cuervos que siguieron esta noche importante de Boedo en mí. Agradecerles y nos encontramos el domingo que viene. Saludos también a Hernancito Sanz, y a Walter Zanabria, que salió por teléfono. Bueno, nos vemos. Gracias. El domingo que viene. Chao, chao.
Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón.
Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997. 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar. Teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279. 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
Las mejores remeras con los mejores estampados las encontrás en This is the Way. Visítanos en www.thisistheguay.com.ar.
Domingos, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por Delta Medios.com.